Y nos vamos a Buenos Aires a recibirlo a Alfredo Zayat, como lo hacemos todos los lunes, para hablar de los temas de la economía. ¿Cómo estás, Alfredo? Buen día.
Buen día, ¿cómo andan ustedes?
Bien, día, muy bien. Bien. Aquí muy atravesados por lo electoral, obviamente, ¿no? Después de las PASO de ayer, así que los
y
temas...
terminó tarde, ¿no?
Sí, terminó, sí, cerca de la medianoche, más o menos, ¿no? Con los últimos mensajes de ganadores y perdedores en estas PASO. Efectivamente, pero bueno, es una semana importante para la economía. Esta semana conocemos el dato de la inflación, está pendiente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y saber si en ese acuerdo de facilidades extendidas el FMI va a bajar más dinero o no de lo que está pidiendo la Argentina, ¿no?
Es interesante lo que mencionás vinculado con si, qué es lo que va a hacer el Fondo Monetario Internacional. Porque si hacemos un poco de memoria y recordamos, no mucha, la verdad, ya a esta altura podemos hacer memoria bien cortita y no irnos muy lejos. En marzo hubo un encuentro de presidentes, ¿no?
Sí.
Alberto Fernández y Joe Biden. Y no solamente fue un encuentro de presidentes a nivel individual, sino también todos con sus principales funcionarios, ¿no? Alberto Fernández con el ministro de Economía Sergio Massa, con el canciller Santiago Cafiero, por el lado de Joe Biden, la secretaria del Tesoro Janet Yellen, de las cancillerías, el Departamento de Estado, digamos, primer nivel.
Uh-huh.
¿Y cuál fue el mensaje claro? Es un apoyo político para que se cierre con el Fondo Monetario Internacional. E incluso, como señal política, el Estados Unidos le dijo, lo traduzco, ¿no? Mm. Bueno, tengan en cuenta que la Argentina, la economía argentina, padeció la sequía. Inmediatamente, a las pocas semanas, fue la asamblea anual de primavera, uh-huh, por el hemisferio norte, del Fondo Monetario y Banco Mundial. Previo a eso, Sergio Massa va y hace una escala en República Dominicana para entrevistarte con la segunda de la Cancillería de Estados Unidos, la mujer que Joe Biden puso al frente del nexo de Argentina con el Fondo Monetario Internacional. La señal clara fue que ahí, en esa reunión en Washington, Gita Ginopat, la número 2 del Fondo Monetario Internacional, dijo, vamos a revisar el acuerdo con el fondo con Argentina por el impacto de la sequía. Todavía no firmaron. Hice ese recorrido, digamos,
claro,
para dar cuenta de la complejidad y de la dificultad de esas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, más allá de los apoyos políticos.
Alfredo,
¿Y
qué aire le ha dado la ampliación del swap con China y los otros acuerdos que ha ido a buscar por otra parte la Argentina?
Le dio un aire, digamos, sin eso, digamos, hoy estarías en una situación muchísimo más crítica. Es un aire que te permite por lo menos estar en la mesa de negociación. En ese aire no existió, por ejemplo, en el 2001-1989, dos eventos que menciono porque en esos momentos de estallido de la crisis, los organismos financieros internacionales cerraron la posibilidad de acceso a los desembolsos previstos y entonces te precipitaron la crisis.
Uh-huh.
Hoy están postergando este nuevo acuerdo y más o menos vas administrando lo que es una tensión. ¿Y por qué lo podés administrar más o menos esa tensión? Por lo que vos estabas mencionando, ese pequeño aire que uh-huh te viene por el swap de monedas con China y otras líneas de financiamiento de organismos multilaterales. Que no es mucho, no es que vos decís, bueno, tenés esos apoyos extraordinarios como los que recibió el gobierno de Mauricio Macri, pero te permiten navegar en estas aguas turbulentas, porque el fondo no firma. Digamos, ahora se extendió a que va a ser en la primera semana de julio que el directorio evaluará el acuerdo, si llega el acuerdo, con la Argentina. Y me parece que es un aspecto a tener en cuenta y a seguirlo con detenimiento. ¿Por qué? Porque hay un vencimiento a fin de junio con de capital e intereses con el Fondo Monetario Internacional. Uh-huh. Entonces, ¿ahí qué va a pasar? Digamos, claramente la Argentina no tiene esos recursos y entonces puede ser que caiga en mora o en atrasos. Eso puede llegar a generar inestabilidad. Bueno, ahí aparece la responsabilidad del Fondo Monetario Internacional, porque bien tenemos que recordar que es corresponsable de lo que fue ese desastre de ese crédito entregado al gobierno de Mauricio Macri.
Claro, sin embargo, quedamos atrapados en esa especie de rueda, ¿no? En donde pedimos adelantos al FMI para contener la caída de reservas. Sin embargo, me da la sensación que eso nos pone en debilidad también en las negociaciones que pueda llegar a apretar el fondo.
Claro, claro, esa es la clave. A medida que se extiende la negociación y llega la fecha de vencimiento, te pone en una situación de mayor ahogo. Es la soga sobre el cuello del deudor, que a medida que pasan los días y se acerca la fecha de vencimiento, cada vez se ajusta un poco más. Entonces llega un momento que el deudor, presionado por esa urgencia, dice, bueno, está bien, firmemos. Y que es lo que en última instancia está presionando el grupo técnico, lo que yo llamo la tecnoburocracia del Fondo Monetario Internacional. Porque acá, ¿qué es lo que se está debatiendo? Además de numeritos que se van a poner sobre déficit fiscal, expansión monetaria, tipo de cambio, digamos, lo que se está negociando es decir, bueno, Argentina pide un adelanto de los desembolsos. Entonces, ¿cómo se van a utilizar esos desembolsos? ¿Para quedar solo en el Banco Central? ¿Para que a medida que haya vencimiento de capital e intereses con el fondo se destinen esos recursos? O también, como pide la Argentina, pide el equipo económico de Sergio Massa, haya un porcentaje de ese dinero que pueda ser utilizado para intervenir en el mercado de cambio. ¿Para qué? Precisamente para mantener estabilidad en el mercado de cambio y que te lleva a una estabilidad en los precios. Y a la vez también para tener recursos adicionales para financiar las importaciones y así mantener el nivel de actividad económico. Todo en un año electoral. Claro. Digamos. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Los técnicos que tienen que firmar, independientemente que hay directores y países que tienen una posición durísima contra Argentina y como que no quiere que haya ningún tipo de ayuda adicional, que no sean flexibles. Estamos hablando de Alemania, Japón. Y detrás de eso también está Brasil, pero no porque el representante de Brasil en el fondo sea un hombre de Lula, sino porque es un hombre de Bolsonaro que quedó ahí. Entonces, ahí tienen posiciones más duras. Pero los técnicos dicen, bueno, pero si nosotros damos los dólares, adelantamos los desembolsos como pide la Argentina y utilizan parte para intervenir en el mercado de cambio, ¿qué es lo que puede pasar dentro de el vencimiento de septiembre o el vencimiento de diciembre? Que no tengan esos dólares para pagar. Y por consiguiente, esos técnicos van a ser responsables de ese fracaso. ¿Y qué pasa cuando hay fracasos en los acuerdos con los países, en una estructura burocrática como la del Fondo Monetario Internacional? A esos técnicos los desplazan. Entonces esos técnicos hoy dicen, y bueno, se están jugando su puesto.
Claro.
Y entonces te voy a contar una anécdota que está vinculado con esto de la burocracia del Fondo Monetario Internacional. Viste que durante mucho tiempo, estos últimos 3 años, la Argentina estuvo reclamando que se eliminen las sobretasas de interés, ¿no? La sobretasa de interés es porque, además de la tasa básica que cobra el Fondo Monetario Internacional, hay una adicional porque la Argentina recibió más recursos que lo que le correspondía. Digo, Argentina en el gobierno de Macri, ¿no? Que después es el AREL. Entonces, en abril, viste que ahí te mencioné que Sergio Massa estuvo en la asamblea de primavera del Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, los técnicos, vamos a traducirlo, digamos, después de ser Guita Guinopat y todo lo que están ocupándose la Argentina, no con este tono, pero lo hago en una forma más llana. Bueno, déjese de hinchar con el tema de la sobretasa, porque con esa sobretasa nosotros cobramos más. Cobramos más quiere decir no, están pensando en la finanza, cobran más ellos.
Los técnicos.
Tienen un mayor nivel de ingresos. Entonces, vos fíjate cómo llega a como una burocracia, como un grupo técnico te define después aspectos que hacen a cuestiones financieras macro globales, que claro, es vinculado con el tema de la sobretasa. Vos fíjate que ahora ya no se habla más de la sobretasa, porque si no te pones en contra toda la burocracia del fondo. Cuando le estás diciendo, bueno, vamos a eliminar la sobretasa, significa que van a tener menores ingresos.
Es como que le comes el aguinaldo al técnico.
Ahí está. Lo resumiste todavía, lo pusiste más gráfico que yo.
Alfredo, y en esta encerrona también digo, Argentina se codea con todos estos debates y limitaciones con el Fondo Monetario Internacional, es decir, las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Y sus vínculos con China, ¿no? En esta complejidad digo que el fondo puede apretar, pero si se hace mucho el loco, también sabe que los nuevos proyectos, por ejemplo, de desarrollo de litio, Vaca Muerta, etcétera, pueden caer en manos de una economía muy adversaria para Estados Unidos.
Así es. Yo creo que ahí es la habilidad que puedan tener los funcionarios y el gobierno de Alberto Fernández para jugar en un estrecho desfiladero y poder ingresar en las fisuras que hay en la disputa hegemónica global que tiene Estados Unidos y China. Y ahí es, la habilidad ahí va a demostrarse, porque la Argentina está buscando de uno y otro que de sus cajas financieras, en este caso es el Fondo Monetario Internacional porque es Estados Unidos, de esas cajas financieras salgan recursos para atender la urgencia cambiaria. Me parece que ahí está el gran debate. Digamos, claramente, tanto Estados Unidos como China van a defender sus intereses y por eso, con cada uno con sus estrategias, y por eso es importante conocerlas, cuáles son sus estrategias geopolíticas, cuáles son sus estrategias económicas y de expansión, pero a partir de ahí es pensar en función a intereses propios.
A ver si se pone en juego la famosa tercera posición en este siglo nuevo para el peronismo.
Y sí, es que también es así, se repite, digamos, en su momento había lo que era entre el bloque del comunismo de la Unión Soviética y el bloque de Estados Unidos. Pero también hubo un momento histórico también en Argentina donde había, lo podemos llamar lo que era el triángulo de Estados Unidos, Gran Bretaña y Argentina, ¿no? Que era el comienzo de la década del siglo pasado y que tuvo su expresión más importante en la década del 30, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿cómo juega? Claro. ¿Cómo tiene que jugar la Argentina? En un imperio en decadencia y uno en ascenso, o en todo caso de retroceso relativo de ese imperio. Y hoy se ve con Estados Unidos y China, y ahí está el tercero, la Argentina.
Muy bien, Alfredo, nos estaremos encontrando ya el próximo lunes con un dato inflacionario más sobre la mesa, así que lo charlaremos el próximo lunes.
Dale, bárbaro.
Un abrazo.
Gracias, abrazo.
Un abrazo grande. Chao, hasta luego. Ahí estaba Alfredo Zayat hablándonos de los temas de la economía con el foco puesto en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que viene dilatando.
¿De acá hasta cuándo?
Es como que siento que...